Yo quiero empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes van a guardar la fiesta de tabernáculos por primera vez este año? ¿Podrían levantar la mano? Por primera vez este año. Okay, muchas gracias. Gracias. Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes se han despedido de la fiesta de tabernáculos con las baterías espirituales cargadas? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes se han despedido de la fiesta de tabernáculos con las baterías espirituales cargadas? Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes han dicho alguna vez, esta ha sido mi mejor fiesta? ¿Pueden levantar la mano? Muchas gracias, se los agradezco. En la siguiente no les voy a pedir que levanten la mano, porque es una pregunta al revés. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han despedido de la fiesta diciendo, esta no fue una buena fiesta? No levanten la mano. Esta no fue una buena fiesta. Y quiero decirles que es cierto, yo diría que la mayoría de las veces uno se despide de la fiesta y dice, esta fue mi mejor fiesta. Pero aquellos que hemos estado muchos años en la iglesia y hemos guardado muchas fiestas, a veces, de vez en cuando, nos hemos despedido diciendo, esta no fue una buena fiesta. Y lo trato porque es real. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿De qué dependió que un año terminé la fiesta diciendo que fue mi mejor fiesta y otro año me despedí diciendo que esta no fue una buena fiesta? ¿De qué dependió? Repito, ¿de qué dependió que un año termine la fiesta diciendo que fue la mejor de todas y en otro año me despedí diciendo que esta no fue una buena fiesta? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la mejor fiesta de todas y una fiesta no satisfactoria? Yo me he hecho esta pregunta algunas veces y me he respondido lo siguiente. La gran mayoría de las fiestas de tabernáculos a las que he ido, para mí, han sido la mejor de todas. La gran mayoría. ¿Por qué es que han sido la mejor de todas? Bueno, tal vez sea porque cada año vamos madurando y vemos las cosas diferentes. Tal vez sea porque año con año las personas que dan mensajes se preparan mejor. Tal vez sea porque voy con una mejor actitud. No lo sé. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las fiestas de tabernáculos para mí han sido la mejor de todas. Pero dije la gran mayoría de las fiestas, no todas. Rara vez, y normalmente escribo todo para pensarlo bien, rara vez, he pensado que la fiesta no fue la mejor de todas y le he echado la culpa a alguien. Rara vez he pensado que la fiesta no fue la mejor de todas y le he echado la culpa a alguien. Algunas veces he pensado que la fiesta no fue la mejor de todas por mí mismo, por mi propia culpa. Y yo quisiera explicar todo esto porque yo creo que es así en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en que tengamos fiestas que son todo un éxito espiritual, físico, emocional, y de vez en cuando tenemos una fiesta que no fue la mejor de todas? ¿Cuál es la diferencia? Y otra pregunta es, ¿qué podemos hacer para que esta fiesta que viene sea la mejor de todas? ¿Qué podemos hacer? ¿Está en nuestras manos hacer que la fiesta que viene sea la mejor de todas? ¿Está en nuestras manos para hacer que la fiesta que viene sea la mejor de todas? ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que podemos hacer desde ahora para que la fiesta que viene sea la mejor de todas? Quisiera empezar leyendo en Levítico 23, 34. Yo quisiera mencionar algo. Cuando mencioné las tres razones o las tres partes del por qué la fiesta de tabernáculos es exitosa o no, y yo dije que rara vez he pensado que mi fiesta no ha sido un éxito por alguien más. Pero algunas veces ha sido por mi propia culpa. Y yo lo quiero comprobar. Levítico 23, 34, el capítulo inspirado de Dios en relación a las fiestas santas. Levítico 23, 34. Habla a los hijos de Israel y diles. Yo quisiera que empecemos a pensar en lo siguiente. Voy a leer algunas escrituras que ya hemos usado en muchos sermones anteriores. Voy a leer otras escrituras no tan comunes, pero me gustaría que nosotros en este momento nos ubiquemos en lo siguiente. Las fiestas que nosotros celebramos no son nuestras. No son nuestras. Sí, son las fiestas santas que le corresponden a Dios. Es decir, el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo todas las cosas, nos ordena, no es que nos pida, no es que nos sugiera, nos ordena que nosotros guardemos sus fiestas santas. Y noten lo que dice en el versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a el Eterno. Noten lo que dice: a el Eterno. Y lo dice por 7 días. Noten que la fiesta de tabernáculos en primer lugar es del Eterno. Y lo dice por 7 días. No dice un día. No dice un día. No dice un fin de semana. Dice por 7 días, tabernáculos. Y el último gran día, que serían 8. Entonces noten ustedes, hagamos énfasis en algunas frases claves. Son del Eterno, no son de la iglesia. No podemos decir nosotros, voy a ir a una fiesta de la iglesia. Bueno, yo pienso que no es tan justo decir eso. Porque entonces el jefe en el trabajo o el maestro en la escuela va a decir, oye, dile a tu iglesia que te dé permiso. ¿Me entienden? No es una fiesta de la iglesia. Tampoco es una fiesta del ministerio. Tampoco es una fiesta mía, es una fiesta del Dios que hizo todas las cosas. Él es el que me ordena que guarde esto. Noten el versículo 35. Dice: el primer día habrá santa convocación, y lo dice: ningún trabajo de siervos haréis. 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Tratando el tema de la ofrenda, como decía Álvaro en el sermoncillo. Ahora en el versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. La misma frase. Haréis fiesta al Eterno por 7 días. Entonces debemos pensar lo siguiente: todos mis preparativos y todos los preparativos de ustedes tienen que ver con una orden de Dios. Por ejemplo, pedir permiso en el trabajo es una orden de Dios. Pedir permiso en la escuela es una orden de Dios. Prepararlo financieramente es una orden de Dios. Ir con nuestro mejor vestuario es orden de Dios. Prepararnos con antelación, todo eso es orden de Dios, no de la iglesia. No de los ministros. Sigue diciendo en el 39, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. 40, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios 7 días. Noten otra orden que a mí me impacta cada vez que la leo. Yo la tengo marcada. Noten ustedes la orden que tiene. Y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Entonces lo que está diciendo Dios es que Él nos da la orden de prepararnos para estar contentos. Fíjense. Él nos da la orden para prepararnos desde ya para estar contentos. Porque dice, os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Entonces, desde ya, está diciendo que la fiesta de tabernáculos no puede ser una fiesta de preocupaciones. No puede ser una fiesta en la que nosotros vamos a estar en contacto con el trabajo. No puede ser una fiesta en la que vamos a estarnos preocupando por las cosas que nosotros dejamos en Santiago. Si está diciendo, os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. 41. Dice, le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Noten, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Ya sabemos que tabernáculo es una morada transitoria. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Él es el que da la orden. Él es el que dice que tenemos que ir y guardar la fiesta de los tabernáculos. Otra pregunta. ¿Por qué Dios diseñó esta fiesta santa? ¿Por qué Dios diseñó esta fiesta santa? Les voy a dar 5 razones en lo que resta del sermón. 5 razones por las cuales Dios diseñó esta fiesta santa, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos no es que sea la más importante del año. A veces algún ministro podemos decir que la fiesta más importante es la Pascua. Otros que tabernáculos, pero son, en realidad son solamente tal vez gustos personales, pero Dios, a los ojos de Dios, las 7 fiestas santas tienen un valor profundo porque son los escalones del plan divino. La fiesta de tabernáculos es a la que le damos más realce porque es cuando nos vamos de aquí durante 8 días o 9 días, dependiendo del tiempo de viaje. ¿Por qué Dios diseñó esta fiesta y nos dice que nos vayamos de este lugar? ¿Por qué? Quiero darle 5 razones, la primera de ellas. Dios quiere que tengamos un reposo verdadero. Dios quiere que tengamos un reposo verdadero. Cuando digo verdadero, me refiero a físico, emocional y espiritual. Miren, todos nosotros necesitamos un descanso. Semana a semana Dios nos da el sábado. Pero miren, siendo sinceros, en realidad a veces el sábado no lo aprovechamos como debemos aprovecharlo. A lo mejor aprovechamos 2 horas a la semana bien aprovechadas. Esta semana que acaba de pasar, uno de mis hermanos me dijo, yo creo que no, normalmente yo no menciono nombres para nada, nunca desde el podio, pero yo creo que él me dijo algo de una manera sincera, de una manera hermanable, y me dice, ¿sabe qué, don Saúl? Yo me siento tan mal que a veces solo toco mi Biblia en los servicios. Solo abro mi Biblia en los servicios. Y me decía, ya estuvo. Tengo que pararle, dice. Yo siento que estoy haciendo trampa. Y tengo que parar a eso. Entonces yo hablábamos de esto, yo le hablábamos un poquito de este tema, ¿verdad? De que Dios nos obliga a tomarnos 8 días. 8 días de un verdadero reposo una vez al año. Es una vacación obligatoria, pero integral. Cuando digo integral, me refiero en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Uno a veces sale de vacaciones. Supuestamente, mi familia y yo vamos de vacaciones a México. 2 semanas. Pero regresamos más cansados. Venimos más cansados. Porque andamos corre y corre de un lugar a otro, visitando a la familia y viajando en el bus para allá y para acá, y llegamos aquí y queremos tener vacaciones. Porque realmente son vacaciones en las que no se descansa apropiadamente. o cuando, no sé, ¿verdad?, o cuando se van a la playa en el verano, y yo no sé si es una verdadera vacación, pero Dios diseñó una vez al año una verdadera vacación, y que aprendamos a reposar física, emocional y espiritualmente. Unas vacaciones verdaderas, integrales y también obligatorias. Dios realmente quiere que tomemos un receso de las cosas de este mundo. Dios sabe que este mundo, con todas sus distracciones, tentaciones y tensiones, nos puede envolver. Dios sabe que nos puede envolver este mundo, y por ello nos ordena tomarnos 8 días totalmente alejados del trabajo y del mundo en que vivimos. Que durante 8 días vivamos con intensidad una relación con Él y con los hermanos. Vemos Isaías 52:11. Isaías 52:11. Isaías 52:11. Isaías 52:11 dice lo siguiente. Es una escritura que no me había detenido mucho a estudiarla, pero es muy inspiradora. Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. ¿De qué está hablando? Bueno, si ustedes ven el contexto, se van a dar cuenta que está hablando de la sociedad en la que nosotros vivimos. Apartaos, apartaos, salid de ahí. Está mencionándolo 3 veces con sinónimos. Inclusive apartaos lo repite 2 veces exactamente como está. Salid de ahí es lo mismo que apartaos, pero lo dice de otra manera para que nos llegue. Y lo dice: no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Otra vez, salid en medio de ella, purificaos. Y luego fíjense lo que dice: purificaos los que lleváis los utensilios del Eterno. Los que lleváis los utensilios del Eterno. Obviamente está hablando en términos, en primer lugar, del antiguo sacerdocio levita, pero ahora está hablando de nosotros, los levitas actuales. Estoy hablando en términos de primogénito, estoy llamando en términos de llamamiento, de que todos nosotros somos los primogénitos actuales. Dice: purificaos los que lleváis los utensilios del Eterno. 12. Porque no saldréis apresurados. Fíjense qué hermoso. No vamos a ir corriendo desesperados, sin preparación. No saldréis apresurados en el último día, ¿verdad? En el último día corriendo para preparar la ropa, a ver de dónde consigue el dinero, pidiendo prestado al banco, aquí y allá. Dice: no saldréis apresurados. Esto es algo que tiene que ser planificado. Tiene que ser pensado. Estamos a 2 meses, a partir de mañana, exactamente, para hacerlo tranquilamente, ¿verdad? Hasta podemos empezar a escoger con quién voy a compartir el asiento de autobús. Hasta podemos empezar a programar, bueno, con quién me voy a quedar en la habitación. Hasta podemos empezar a programar, bueno, a mi auto le tal vez necesito arreglarle los frenos, un neumático, pero es: no saldréis apresurados. A Dios no le gusta el arrebato. A Dios no le gusta así hacer las cosas a la última hora. No le gusta eso. Entonces dice: por lo tanto, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, es decir, yendo, pero así, desesperados. A Dios le gusta la tranquilidad, la planificación. No como que vamos huyendo. No como que vamos a la desesperada, al último segundo, al último momento. Planificado. ¿Cuánto dinero necesito para aquello? ¿Cuánto dinero necesito para lo otro? ¿Necesito pedir permiso en el trabajo? ¿Necesito pedir permiso en la escuela? No al último momento. Porque al último momento la mente se bloquea. Y que le falta esto, y le falta lo otro, pedir permiso, pedir el dinero, etcétera, etcétera. Y la mente se bloquea, y resulta que parte la fiesta mal. Parte la fiesta mal. Porque partió sin disfrutarla. ¿Se dan cuenta? Porque lo hicimos al arrebato, apresuradamente. Y dice, no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Dice, porque el Eterno irá delante de vosotros. Él me invitó a la fiesta. ¡Qué hermoso! Él va a ir adelante de los buses. Él va a ir adelante del campamento de Dios. Él va a ir adelante de nuestro auto o de nuestro medio de transporte al sur o a donde vayamos. Es su invitación. Yo tengo un ministro que hablamos seguido acerca de diferentes temas y le digo, ¿cómo está? Y dice, yo estoy bien. ¿Y cómo se siente para la fiesta de tabernáculos? Y dice, yo bien, es problema de Dios. Él me va a llevar, es problema de Dios. Obviamente está hablando en términos de lo espiritual, porque tenemos nosotros que planificar. Pero él dice, es problema de Dios. Él es el dueño, él es el jefe de la fiesta. Nosotros solamente somos, no sé, los soldados del ajedrez. Pero él es el dueño. Por eso dice en el versículo 12, dice, porque el Eterno irá delante de vosotros. Y lo dice, fíjense qué hermoso. Y os congregará el Dios de Israel. Os congregará el Dios de Israel. Él es. Qué tremendo es comprender eso. Qué tremendo es entender eso. Que Él es el que nos va a congregar. Él es el que nos va a llevar. Él es el que nos va a invitar. Él es el dueño de la fiesta. Imaginen ustedes, empecemos a prepararnos mentalmente. 8 días. Sin distracciones ni preocupaciones de este mundo. Sin distracciones ni preocupaciones de este mundo. Estar alejados de nuestro trabajo, de nuestras presiones, con el teléfono apagado, por 8 días. Imagínense alejados de los compañeros del trabajo que no nos entienden. Imagínense alejados por 8 días de los compañeros de escuela que no nos entienden, que dicen que somos, no sé, de todos los títulos que nos pongan. Imagínense nomás. Dios lo diseñó así para poder reubicarnos espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Dios dice lo siguiente en esos 8 días. Lo voy a parafrasear, no lo dice así directamente en la Biblia, pero lo voy a parafrasear. Dios dice más o menos lo siguiente para estos 8 días de la fiesta. Quiero que te tomes unas vacaciones verdaderas. Quiero que te saques a este mundo de tu mente durante 8 días. Quiero que dejes de pensar en tu trabajo. Quiero que dejes tus preocupaciones de este mundo durante estos días. Dios sabe que las preocupaciones de la vida nos están consumiendo cada día de cada año. Y Él no quiere que nosotros nos consumamos en las preocupaciones y en las tensiones de la vida. Él quiere que tengamos el beneficio de una verdadera vacación. Estos días de la fiesta son la oportunidad que Dios nos da para enfocarnos una vez más. Para reenfocarnos una vez más, para reenfocarnos en el plan de Dios. Por lo tanto, no es una vacación común y corriente como las que tomamos en el verano. Es una vacación integral, física, emocional y espiritualmente. Por lo tanto, debemos empezar a prepararnos en el trabajo, en la escuela, para que nuestra mente se vaya a la fiesta realmente relajada y ordenada y lista para pensar en las cosas de la fiesta y del plan de Dios. Yo le puse aquí, si nuestra mente no descansa, tampoco va a descansar nuestro cuerpo ni nuestro espíritu. Repito, si nuestra mente no descansa, tampoco descansa nuestro cuerpo y menos el Espíritu Santo. La fiesta es física, emocional y espiritual. Y tenemos que prepararnos. Física, emocional y espiritualmente. Hermanos, llegó el momento de empezar a pedir ayuda a Dios para que nos dé la mejor de las fiestas. Llegó el momento de empezar a pedirle ayuda a Dios para que nos dé la mejor fiesta que hemos vivido. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la mente apropiada, que nos proteja, que nos dé un buen clima, que nos prepare nuestras mentes, que nos cambie las situaciones en el trabajo, en la escuela, para que podamos ir a su fiesta, porque es su fiesta. No es la fiesta de nadie, es la fiesta de Dios el Padre. Un consejo en este punto. Estoy tratando el punto número uno. Un consejo. No dejemos que las finanzas sean una carga. No dejemos que las finanzas sean una carga. ¿Y saben cómo va a ser una carga? Dejándolo para el último. No dejemos que las finanzas sean una carga. No lo dejemos para el último. Obviamente debemos estar diezmando nuestro segundo diezmo. Y les vuelvo a mencionar, si alguien ha estado guardando para la fiesta su segundo diezmo y le hace falta, con sinceridad debe venir conmigo y decirme: yo he estado guardando para la fiesta, pero no completo. Por favor, con toda sinceridad. Con toda sinceridad, como hermanos que somos, y vamos a hablar de este asunto. Especialmente las personas de la tercera edad, yo sé que ellos no perciben salario. Pero es apropiado que ellos digan con toda sinceridad también: bueno, he estado guardando, he hecho toda mi parte y esto es lo que tengo. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudar a que vayamos a la fiesta de los tabernáculos. Así que el primer punto que Dios quiere para la fiesta de los tabernáculos es para que tengamos un verdadero reposo. Punto número dos. Punto número dos. Dios quiere que pasemos tiempo de calidad con gente de la misma mente. Dios quiere que pasemos tiempo de calidad con gente de la misma mente que nosotros. Estábamos hablando con alguien hace ratito que me decía: don Saúl, yo el sábado no me quiero ir a mi casa. No me quiero ir. Porque estamos con gente de la misma mente, del mismo sentir. Bueno, en la fiesta de tabernáculos son 8 días, con sus noches, que pasamos con personas que pensamos igual, con las mismas metas, con el mismo Espíritu Santo, con las mismas preocupaciones. Claro que hay diferencias de personalidad, pero eso es parte de la familia. Es algo normal hasta cierto punto. Una pregunta: ¿dónde podemos estar tranquilos en este mundo? Tranquilos en este mundo, donde no tengamos que estarnos cuidando, donde no tengamos que estar preocupándonos por nada, críticas o lo que sea. ¿Dónde es donde podemos? Yo creo que en la iglesia de Dios. Yo creo que en la iglesia de Dios. ¿Dónde podemos encontrarnos con un grupo de personas que tienen las mismas preocupaciones que nosotros? Las mismas. Dios dice que somos hermanos y hermanas en la iglesia de Dios. Y somos hermanos y hermanas. Aquellos que somos bautizados, aquellos que somos convertidos, somos hermanos y hermanas en la iglesia de Dios. La fiesta de los tabernáculos es una gran reunión familiar, como se decía en el sermoncillo. Es una verdadera reunión familiar. Los demás hermanos nos quieren conocer. Nos quieren conocer. Y nosotros debemos hacer todo lo posible por conocer a los hermanos en la familia. Déjenme decirles que los sábados, en las 2 horas que estamos aquí, no nos conocemos. No nos conocemos. Y como son 2 horas, 3 horas, son pláticas tan superficiales. Tan superficiales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has tenido frío? Sí, mucho. ¿Qué tal te parece la lluvia? Ah, me encanta la lluvia. O no me gusta la lluvia. Pero somos tan superficiales. tan superficiales. No nos conocemos como hermanos a veces. Especialmente porque a veces no hacemos el esfuerzo real de conocernos. Y hablamos del clima. Hablamos de cosas superficiales. Pero qué lástima. Qué lástima. Yo pienso que ustedes, todos, yo, debemos hacer el verdadero esfuerzo por conocernos como hermanos. Aquellos que tenemos hijos, ¿verdad que nos encanta que nuestros hijos platiquen, se conozcan y jueguen? A mí me encanta cuando mis dos hijos se agarran a luchar, aunque son hombre y mujer, pero se agarran a luchar y se agarran a abrazarse después y se dan un beso y empiezan a reír. ¡Oh, qué sensación más bonita! Obviamente cuando se pelean, no es bueno, ¿verdad? No se siente uno muy bien. Pero el tema es que Dios quiere que nosotros aprendamos a conocernos y que hagamos un esfuerzo mutuo, de dos lados, para poder conocernos. Porque Dios nos pone durante 8 días para lograr una verdadera reunión de familia. Algunos en nuestra familia espiritual son tímidos o muy tímidos. Repito, algunos en nuestra familia espiritual son tímidos o muy tímidos. Otras veces no nos acercamos a esas personas tímidas o solas porque tenemos una careta hecha, porque tenemos un retrato hecho. Fíjense que un ministro de la iglesia comentó lo siguiente. En una fiesta de tabernáculos hace tiempo, el salón de reunión era en el segundo nivel, de X lugar. Y en la parte de abajo se hizo una sección para las personas discapacitadas, para que no tuvieran que subir gradas al segundo nivel. Se adaptó un lugar para personas discapacitadas, en sillas de ruedas, etcétera, en la parte de abajo. Y dice que él se puso a observar quiénes venían a convivir con los discapacitados. Y él dice lo siguiente, ¿saben cuántos vinieron de arriba a convivir con los discapacitados? ¿Saben cuántos? Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Y saben qué observó a la mitad de la fiesta este ministro? A la mitad de la fiesta quedaba la mitad de los discapacitados en su sección. Y él los buscó en la reunión donde todos estaban y no estaban los discapacitados. No estaban. La conclusión la podemos sacar cada quien de nosotros. Yo pienso que se sintieron fuera del grupo, se sintieron sin el apoyo, se sintieron fuera de la familia y tal vez se fueron a su casa, no sé. Lo importante es que a la mitad de la fiesta, la mitad no estaban en su sector ni estaban arriba. Y dice este ministro que él se sintió muy triste. Y yo se los comento porque yo creo que todos los seres humanos, físicamente hablando, a veces tenemos la misma tendencia de no acercarnos a las personas discapacitadas, físicas o emocionales. Porque hay personas discapacitadas físicamente o emocionalmente. ¿Qué es una discapacidad emocional? Bueno, tímidos, sentimientos de separación, limitaciones fuertes para convivir, etcétera. Y yo creo que nosotros que tenemos nuestros ojos, que tenemos nuestras manos, nuestros pies, que tenemos nuestra mente lúcida, etcétera, deberíamos hacer más. Yo debería hacer más, deberíamos hacer más por acercarnos a las personas con este tipo de problemas, para agregarlos a la familia. Pero un esfuerzo verdadero. Les puedo asegurar que si hacemos eso, vamos a decir, fue la mejor fiesta. La mejor fiesta. Porque conocí a personas que nunca había tratado. Salí de mi propia comodidad emocional para atender, ayudar a otros. Y nos vamos a sentir bien. Nos vamos a sentir realizados. Durante la fiesta de los tabernáculos, Dios quiere que estemos expuestos a la compañía de hermanos y hermanas en la misma familia espiritual. En la misma familia espiritual. Todos debemos hacer tiempo de calidad. Tiempo de calidad para convivir con los hermanos. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Dice lo siguiente. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Estar con los hermanos debe ser tan valioso para Dios, que Él envía bendición y vida eterna. La fiesta es una oportunidad que Dios nos da para conocernos en la familia de la fe. Tal vez nosotros no buscamos lo suficiente. Tal vez no buscamos lo suficiente. Tal vez no hacemos el esfuerzo suficiente. Los que lo hacen, mis felicidades. Mis felicidades. Pero la fiesta es un tiempo que Dios ha puesto para relacionarnos y hacer un esfuerzo renovado, verdadero, por conocer a los hermanos. Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Malaquías 3:16, una escritura que también me impactó bastante. Cuando uno la analiza cuidadosamente, Malaquías 3:16 y 17. 16 y 17 de Malaquías, capítulo 3. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué hablaron? ¿Qué hablaron? No dice. Pero le podemos agregar, hablaron sus historias. Hablaron sus temas. Hablaron los temas en común. Versículo 16. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero de las cosas que nos preocupan, de nuestras historias en común, de las doctrinas de Dios, etc. Y lo dice, y el Eterno escuchó y oyó. Quiero que noten lo siguiente a mí me impactó. Y fue escrito libro de memoria delante del Eterno, delante de Él, para los que temen al Eterno. Dice que fue escrito un libro de memoria, no está hablando de la Biblia, tampoco está hablando del libro de la vida, no está hablando del libro de la vida. Se le llama, fue escrito un libro de memoria, unas memorias de las cosas que los hermanos hablan. ¿Saben por qué? Porque a uno se le olvida lo que habló con el hermano la semana pasada, pero Dios lo toma en cuenta. Lo voy a repetir el versículo 16. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Sus temas limpios, sus temas de regocijo, sus temas de crecimiento mutuo, sus temas positivos y productivos. Y lo dice, y el Eterno escuchó y oyó. Es como cuando uno ve a sus hijos jugando y hablando de sus temas. ¿No es cierto? Cuando están hablando de monitos. No importa, es un tema que no tiene mucho valor para nosotros los adultos, los monitos. Para ellos sí. Pero cuando están hablando de monitos, ellos, y se ríen, y brincan, y empiezan a platicar, ¡qué bonito! Y lo dice, el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. ¿Por qué Dios escribe este libro de memoria? O de memorias. Dice que es un libro que no es la Biblia, ni tampoco es el libro de la vida. Probablemente sea para que cuando seamos espirituales, probablemente recordarnos, mostrarnos ese libro y decir, mira, ¿te acuerdas cuando platicabas con fulano, con mengano, con perengano, y lo animabas y le impulsabas y hablabas de las cosas de Dios, etcétera? Lo tengo escrito. Ahora, ¿Dios necesita tenerlo escrito para él? No, no. Pero es interesante la importancia que Dios le da a la convivencia positiva entre hermanos. Versículo 17. Serán para mí especial tesoro. Esas personas que hablan de las cosas positivas serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos en el día que yo actúe. Y lo dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios está diciendo que debido a que los hermanos hablamos de su plan, hablamos de preocupaciones mutuas, hablamos de metas comunes, hablamos de nuestras propias ilusiones con confianza, relajados. Son 8 días para darnos el tiempo. Yo sé que somos muchos hermanos, pero les voy a dar un consejo. Miren, en lugar de llevar a cabo 1,000 conversaciones superficiales, dije 1,000, no voy a poner 500 en Mendoza. En lugar de tener 500 conversaciones superficiales, mejor tengamos 10 profundas en la fiesta. En lugar de 500 superficiales, mejor tengamos 10 profundas. Tal vez una persona cada día diferente. Y nos vamos a dar cuenta, porque me lo estoy diciendo a mí también, y nos vamos a dar cuenta que hay un mundo detrás de cada persona. Un mundo de preocupaciones, de ilusiones, de metas, y nos vamos a sentir mejor. Nos vamos a sentir mejor. Esta semana que acaba de pasar, yo tuve una experiencia que me choqueó, que me golpeó en la cara. Estoy hablando en términos simbólicos. Estoy hablando con un joven, bueno, lo puedo decir. El hijo de la señora Silvia Sepúlveda, estuve hablando con él un buen rato. Ellos estuvieron en mi casa porque él vino a un tratamiento, pero no le hicieron tratamiento. Lo mandaron a su casa de nuevo. Entonces la señora Silvia me pidió que lo ungiera. Yo entré a la habitación a ungirlo y él le dijo a su mami, mamá, ¿podrías dejarnos solos? Quiero hablar con don Saúl. Él no es de la iglesia. Y me empezó a hablar de sus preocupaciones, de sus ilusiones, de sus metas truncadas, porque él está muy malito, muy malito. Él tiene temor de que su cuello, la piel de su cuello se le reviente de tan grande que tiene el cuello por la enfermedad. Y él tiene esa preocupación. Y empezamos a hablar un buen rato y uno ve la vida diferente, muy diferente. Cuando se pone a hablar a profundidad con una persona, no lo voy a decir las cosas que hablamos, pero uno sale de ahí y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué me quejo? ¿De qué me quejo? Uno se preocupa de cosas sin sentido a veces. La vida cambia cuando uno habla con alguien a profundidad. Por eso yo pienso que es mucho mejor hablar con 10 personas a profundidad en toda la fiesta que con 500 del clima. No vale la pena hablar solamente del clima. Como dice la Biblia, eso lo hacen los gentiles. Yo creo que nosotros debemos aprender a conocernos, los hermanos, unos a otros. Dios ama y recuerda los momentos cuando sus hijos hablan juntos. A Dios le gusta que sus hijos hablen juntos. Vayamos a 2 de Corintios 13, 11. Les voy a dar otro consejo de amigos, hermanos. Cuando alguien venga a buscar una conversación con nosotros, no le pongamos una barrera. No le pongamos barrera. Porque la barrera se siente, de inmediato se siente. Es algo que está en el ambiente. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, lo percibe de inmediato. Otra persona quiere hablar y luego la barrera. Y yo les pido, como hermanos, que cuando alguien se acerque a ustedes para preguntar algo, den apertura. Abran un poco las puertas. A lo mejor vamos a tener sorpresas. A lo mejor vamos a decir, realmente no lo conocía. Realmente no la conocía. Realmente las cosas que yo pensaba de él o de ella eran preconcebidas. Darnos la oportunidad. Segunda de Corintios 13, 11. Segunda de Corintios 13, 11. Segunda de Corintios 13, 11. Fíjese que es muy fácil que nosotros nos hagamos un cuadro por el vestuario de alguien, por cómo viste, por cómo camina. La Biblia dice de eso. Dice, porque si nosotros damos preferencia para que se venga a sentar adelante porque tiene un anillo de oro, o porque está lleno de joyas, etcétera, dice, Dios se molesta por esas cosas. Dios se molesta. Entonces nosotros tenemos que darnos la oportunidad y las puertas para no pensar de esa manera. Segunda de Corintios 13, 11, dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Tened gozo. Perfeccionaos. Consolaos. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Me encanta esa frase. Consolaos. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Lo leo de nuevo. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos. Consolaos. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sabían ustedes que en el tiempo de la Navidad es el tiempo de mayor índice de suicidios? Sí, ¿verdad? Voy a repetir cosas que ya saben. El tiempo de la Navidad es el tiempo de mayor índice de suicidios. También el tiempo de la Navidad, para este mundo, es el tiempo de mayor índice de depresión. Y también el tiempo de mayor índice de soledad para algunos. De la misma manera en la fiesta de tabernáculos. Le voy a decir por qué. Para los solitarios, a veces las fiestas de tabernáculos es un tiempo de soledad. Para las personas, tal vez con problemas de relaciones humanas, la fiesta de los tabernáculos en realidad es un problema. Como mencionaba hace ratito, por ejemplo, ¿cuántos de aquellas personas que les dije bajaron al primer nivel? Estoy hablando de ese relato del ministro. Bajaron al primer nivel para convivir con los discapacitados. Y él dice que no bajó ni uno. Ahora, yo pienso que él no está de ninguna manera tratando de hacernos sentir culpables. Ese no es el tema. Yo pienso que el tema es hacernos reflexionar a todos nosotros de hacer el esfuerzo para ir a convivir con un discapacitado, para ir a convivir con alguien que le cuesta convivir, para ir a convivir con alguien que es tímido, retraído, etc. Y si nosotros no hacemos nuestra parte, para el solo, la fiesta es solitaria. Para el tímido, la fiesta es un problema. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que es un tiempo para hacer verdaderamente nuestro esfuerzo por atender a todos los hermanos. Hay personas que por diferentes discapacidades físicas o emocionales o tal vez trancas mentales no vienen y se acercan a nosotros. No vienen. Yo pienso que debemos tomar la delantera e ir nosotros. Repito, hay personas que por diferentes discapacidades físicas o emocionales o tal vez trancas mentales no vienen y se acercan a nosotros. Nosotros debemos tomar la delantera e ir a ellos. Me lo estoy diciendo a mí, y yo creo que todos debemos hacer todo nuestro esfuerzo, sinceramente, especialmente en la fiesta de los tabernáculos. Segunda de Corintios 1:24, dice lo siguiente. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo por la fe estáis firmes. Y dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Dice la Biblia que es responsabilidad de nosotros como cristianos colaborar en el gozo de otros, que otros gocen de la fiesta, que otros disfruten de la fiesta también. Punto número 3. Me detuve mucho y ahora tengo que hacerlo rápido. Punto número 3. Dios quiere darnos la oportunidad de experimentar sus bendiciones por 8 días. Dios quiere darnos la oportunidad de experimentar sus bendiciones por 8 días. Imaginen ustedes experimentar las actitudes positivas de cientos de hermanos durante 8 días. Porque todos vamos conscientes de ser positivos y animosos. Imagínense. Imagínense, que todos vayamos conscientes de ser positivos, animosos y ayudar a los demás, todos. Imagínense 500 personas con el mismo espíritu, 500 personas con las mismas ganas, no quejumbrosos, no negativos, no depresivos. Imagínense nomás, imagínense todos con el mismo espíritu, 8 días, vamos a salir arriba de una nube. Y nos va a costar llegar a Santiago, a la vida real. Vamos a salir de la fiesta, pero así, miren. Y vamos a decir, la mejor fiesta de la historia. Porque todos fuimos con el mismo espíritu. Imagínense nomás, qué bendición. Y Dios quiere que nosotros aprendamos, disfrutemos de esa bendición y nos vamos a sentir bien. Fíjense que aquellas personas que tienen la oportunidad de colaborar en la fiesta, de servir en la fiesta, entre más sirven, más disfrutan. ¿Por qué? Porque están haciendo que otros se la pasen bien. Porque ponen sillas, quitan sillas, barren, limpian, acomodan a la gente, sonríen a los demás, etcétera, etcétera. Ayudan a los ancianitos y se sienten bien. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo en acción. Entonces, entre más servimos, entre más ayudamos, entre más tenemos un espíritu positivo, nos vamos a sentir mejor y hacemos sentir mejor a otros. Deuteronomio 14, 22. El tercer punto es, Dios nos quiere dar la oportunidad de experimentar sus bendiciones por 8 días. Deuteronomio 14, 22. No voy a leer toda esta escritura, solo la parte final. Deuteronomio 14, 22. Dice lo siguiente. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente. Indefectiblemente. En otro, no hay pretexto. No hay pretexto. Es Dios el dueño de la fiesta, ¿no es cierto? Y Él nos obliga. Nos obliga a guardar un diezmo para gastarlo. Entonces, es su diezmo, pero no es su diezmo. El segundo diezmo es una orden de Él, pero no es de Él. Yo me lo voy a gastar, pero me obliga. ¿Saben por qué? Porque quiere que gocemos de esa bendición. Y cuando tengamos el 10% de nuestro salario anual en la mano, ¿qué queremos hacer con Él? ¿Un regalo? Un regalo. Una botella de buen vino, bébetela. Un tremendo pedazo de carne, cómetela. Dios quiere vernos contentos con una buena copa de vino, con un buen plato de carne, y compartiendo con los hermanos y decir, oye, te invito, me traje una buena botella de vino, ¿quieres compartir conmigo? Dios quiere verdaderamente vernos así. Ayúdenme, ayúdenos. Ayúdenos realmente, ayudemos, dije mal, ayudemos a Dios para que sea la mejor fiesta de todas, porque es la fiesta de Dios. En el versículo 26, darás el dinero por todo lo que deseas, por todo lo que deseas. Dice, por vacas, por ovejas. Obviamente está hablando de la carne, ¿verdad? No de la vaca entera, ni de los cuernos, todo eso. Está hablando de la carne. Por vacas, por ovejas, por vino. ¡Perfecto! Una botella de vino que siempre le hemos echado el ojo y no la podemos comprar. Bueno, en la fiesta, comprémosla. Por sidra. Bueno, la sidra, no sé, ¿verdad? Uno la bebe todos los días, pero una buena botella de vino. Y luego dice, cualquier cosa que tú deseares, porque guardamos el segundo diezmo. ¿Quieren ir a las tinajas? 3 veces, 4 veces. Dios quiere que gastemos el segundo diezmo y que lo disfrutemos al máximo. Nos quiere ver felices. Quiere que lo disfrutemos. Y Él nos obliga a disfrutar de sus bendiciones y que aprendamos a obedecer para ser bendecidos. Y lo dice, o cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Quién es mi familia? Bueno, mi familia física, pero también mis hermanos, ¿verdad? En la medida que mi segundo diezmo lo permita, invitarlos mutuamente. Es lo que Dios quiere. Deuteronomio 16, versículo 13. 16, 13. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y lo dice, te alegrarás en tus fiestas solemnes. Te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Se fijaron ustedes cómo dice? Detengámonos ahí. ¿Verdad que es una orden de Dios? Yo la veo como una orden de Dios. Te alegrarás en tus fiestas solemnes. Nos está obligando, ordenando, dando un mandamiento de que estemos contentos. Y lo dice, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 15. 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere. Porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Quiere decir que alegre del corazón, alegre de la mente, alegre interno, alegre externo. Estarás verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Me encontré una escritura también que me impactó, me ayudó mucho. Está en Génesis 12:2. Génesis 12:2. Antes no la había meditado de esta manera, Génesis 12:2. Dice lo siguiente. Génesis 12:2. Voy a leer desde el 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nota en el 2 y nos vamos a detener ahí para reflexionar. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y vean la última frase. Y serás bendición. Detengámonos un poquitito. Dice, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, pero tú serás bendición. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Yo te bendeciré, pero tú tienes que ser bendición a los demás. A los demás. Entonces, sinceramente a mí me impactó esta forma de Dios de decir las cosas. Te voy a bendecir, pero tú tienes que ser bendición a los demás. Imagínense si pensamos de esta manera, que mi responsabilidad es ser bendición a los otros, que las bendiciones que yo tengo, tengo la responsabilidad de compartirlas y de extenderlas a los demás a efecto de yo mismo seguir siendo bendecido. Es algo que así sucede. Yo tengo un amigo, un amigo que está muy bien económicamente. Y un día yo le dije, oye, tú le regalaste esto a mi mamá y también le regalaste esto a mi hermana. Y yo me siento un poquito mal, le dije, porque él les ha regalado bastante. Y me dice él, ¿sabes por qué regalo? Porque cada vez que regalo, Dios me lo da más. Dice, he experimentado que cada vez que yo regalo a una persona necesitada, Dios me da más todavía. Y entre más doy, más se me da. Entre más doy, más se me da. Y Dios le sigue bendiciendo. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Dios quiere que hablemos, pensemos y hasta especulemos acerca del futuro. En 8 días, en la fiesta. Dios quiere que hablemos, pensemos y hasta especulemos acerca del futuro. Dios quiere que hablemos, pensemos y hasta especulemos acerca del futuro. Por ejemplo, ¿cómo será el milenio? ¿Cómo será el milenio? ¿Cómo será el reino de Dios? ¿Cómo será la nueva Jerusalén? ¿Cómo será la resurrección de los muertos? ¿Cómo será la segunda resurrección? ¿Cómo será cuando Jesucristo venga en las nubes? ¿Cómo será tener un león como mascota? ¿Cómo será nunca enfermarme ni cansarme? ¿Cómo será tener de vecino a Abraham? ¿Cómo será cantar los himnos con David tocando el arpa? ¿Cómo será cuando tengamos que gobernar otros mundos? ¿Qué va a suceder con el universo cuando Dios nos ponga esa responsabilidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere que hablemos, pensemos y hasta especulemos acerca del futuro. Les pregunto, ¿es real el mundo venidero para nosotros? Pero no contestemos, ¿es real verdaderamente el mundo venidero para nosotros? ¿Haría cualquier cosa por ese mundo? Si haríamos cualquier cosa, tenemos que ir a la fiesta. ¿Es real el reino de Dios para nosotros? ¿Haríamos cualquier cosa por ese maravilloso reino de Dios? Empecemos por ir a la fiesta. Es algo bien simple. ¿Y saben qué? Cuando uno va a la fiesta con el espíritu correcto, uno viene con baterías espirituales cargadas y otra perspectiva de la vida. Listo para un nuevo año. Es como por ejemplo cuando Pablo dice que en visión vio el tercer cielo. Y dice que él, cuando vio el tercer cielo, dice que estoy listo para lo que sea. No voy a leer esa escritura por falta de tiempo. En 2 Corintios 12, versículo 2 al 7, donde dice que Pablo, Dios le dio la oportunidad de ver el tercer cielo en visión. Y dice que quedó listo para lo que viniera. Bueno, la fiesta de los tabernáculos en cierta manera tiene ese efecto. Que uno va y guarda la fiesta apropiadamente y viene con las pilas cargadas. No lo voy a leer. Voy a pasar al siguiente punto y último. Punto número 5. Punto número 5. Dios quiere que nuestra esperanza se refuerce en la fiesta. Dios quiere que nuestra esperanza se refuerce en la fiesta de los tabernáculos. Nuestra esperanza del futuro se refuerce. Dice la Biblia que la fe es ¿por qué? El oír. La fe es por el oír. Y cuando uno escucha unos a otros, un sermoncillo, un sermón, un medio sermón, cuando escucha la historia de un hermano, entonces la vida personal se refuerza. La fe es por el oír. El punto número 5 es, Dios quiere que nosotros fortalezcamos nuestra esperanza durante la fiesta de los tabernáculos. Vayamos a Romanos 8, es la última escritura, Romanos 8, 16. A propósito, fíjense que las personas que van a dar sermoncillos, medios sermones, ya saben, en todo el mundo ya saben quiénes van a dar. ¿Y saben por qué se los damos con tanta anticipación? Porque ellos se preparan. Y si yo les pido a ellos que levanten la mano a los que ya se están preparando, yo sé que van a levantar la mano. 2 meses, 3 meses de preparación, de pensar los mensajes para ubicarnos a todos nosotros en el futuro, en nuestra esperanza. Por eso tenemos que ir a la fiesta. Es una bendición increíble. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dios quiere que reforcemos en la fiesta nuestra esperanza. Y en la fiesta de tabernáculos vamos a estar hablando mucho de estos temas en relación al futuro. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vamos a ser glorificados. Una de mis hermanas me decía esta semana que ella piensa que Jesucristo, pero es una especulación personal, piensa que Jesucristo va a venir a una fiesta de trompetas, que Satanás va a ser atado a una fiesta de expiación, y que la noche de las bodas del Cordero, el inicio del reino de Dios, va a ser la noche de la apertura de la fiesta de los tabernáculos. Y es bonito hablar de esto. Es bonito especular, es bonito darnos ese impulso unos a otros. Romanos 8, 16, 17, dice, y si hijos también herederos, el 18, dice, tengo por cierto, noten, tengo por cierto, está hablando Pablo, tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pues el anhelo ardiente de la creación es el esperar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos verdaderamente? Yo pienso que la mayoría sí. No lo entendemos a cabalidad. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. La creación está ahí esperando. Imagínense nosotros, simples seres humanos, en primer lugar siendo resucitados o transformados, en segundo lugar gobernando en el milenio, en tercer lugar gobernando durante el juicio del trono blanco, en cuarto lugar ser miembros de la nueva Jerusalén, en quinto lugar se nos da una asignación fuera del universo, en sexto lugar, etcétera, etcétera, eternamente. Es inconcebible. Es inconcebible. Por eso guardamos las fiestas santas, para estarnos remarcando la esperanza del plan de Dios. Versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó en esperanza? Dios. Dios la desordenó para que nosotros la ordenáramos. Dios la desordenó para que nosotros la ordenáramos, porque Dios la podría ordenar así, sin que nosotros tuviéramos trabajo, pero Él la dejó así, la permitió que estuviera así, para que nosotros la ordenáramos. Es como cuando uno quiere mantener al hijo ocupado, y agarra el rompecabezas y se lo desbarata, ¿verdad? Ahora ordénalo. Porque Dios quiere vernos, nuestro espíritu creador, nuestro espíritu de desarrollo, de diseño, etcétera. Es tremendo, es increíble lo que va a pasar. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Así que el quinto punto es reforzar nuestra esperanza. Hermanos, vayamos a la fiesta. Vayamos a la fiesta. Tenemos 2 meses. Aquellos que todavía están un poquito inseguros, tenemos 2 meses. 2 meses para pedir permiso. 2 meses para hacer todo nuestro esfuerzo por completar el dinero. Hacer todo nuestro esfuerzo por pedir permiso en la escuela. Vayamos a la fiesta. Dios quiere que vayamos. Y Dios quiere que nosotros la disfrutemos al máximo. Así que empecemos a prepararnos con muchas ganas.